Saludos y bienvenidos a otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla. Aquí estoy como siempre con mi hermano Javier.
Saludos de nuevo. Buenas.
Y hoy tenemos un episodio que vamos a hablar varias cositas. Como pueden ver, tenemos un temático especial hoy con el día del gran Roberto Clemente.
La celebración en MLB cada año.
Tenemos, como decimos Javi, tenemos un co-main event hoy.
Co-main event, ya. Yeah.
Porque vamos a hablar de Roberto Clemente. Y también vamos a hablar de algo que está pasando grande en el mundo del boxeo este fin de semana. Pero empezamos primero con el recap semanal de las noticias.
Vamos,
así que
a ver la acción deportiva de la semana.
Bueno, Javi, empezamos entonces contigo en el mundo del béisbol. ¿Qué tenemos pasando?
Vamos allá con el mundo del béisbol, específicamente en el World Baseball Classic. Tenemos noticias de esta semana que los equipos, cada país, sacó su lista preliminar de 50 jugadores. No tenían que anunciar los jugadores todavía,
sí.
Pero se sabe que ya están bajando esos nombres. Ya tendrían que para diciembre bajar a 35, listos para febrero bajar a los últimos 30. Solo podemos imaginarnos hasta ahora quiénes son de Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos muchos nombres que han mencionado posibles,
claro,
interesados.
Ya tenemos al capitán anunciado.
Sí,
ya sabemos quién es nuestro capitán, Francisco Lindor, que está en el roster. Lo importante de esta noticia es notar las distintas fechas. El 3 de diciembre se baja de 50 a 35. Después, para el 3 de febrero, se entregan los 30 finales que van a ir.
Con nuestro dirigente, Yadier Molina, listo para liderarnos ahí a la batalla.
Tenemos ahí al veterano Yadier liderando la carrera.
Como saben, nosotros hemos lucido muy bien en los últimos clásicos, así que listo para de nuevo otra. Y tenemos noticia importante de los boletos, que tenemos la primera ronda de vuelta en Puerto Rico.
Sí.
Hace unos cuantos versiones que no se ha dado aquí. Salen ahora este lunes 15 por individuales, ¿verdad? Por juegos por país.
Se puede comprar ya para el 15 de septiembre se puede comprar por equipo. So, si quieres comprar los partidos de Puerto Rico o del equipo que venga para acá, pues puedes comprar ya individual por país.
Hay que estar para esa fila. Vamos a estar en fila.
Esto va a ser una fila virtual. Esto va a ser más.
Nos van a ver allí.
Esto es como mi fila de, sí. Mi fila de Bad Bunny de referencia.
Yes. Vamos para allá de cabeza.
Bueno, ¿y qué más está pasando en el mundo del béisbol, Javi?
Pues vamos a movernos entonces al MLB, en el mundo de acontecimientos de la semana. El mayor acontecimiento, los Dodgers, el sábado, el lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto perdió un no-hitter quedándole un out.
¡Qué clase de juego, mano!
¡Qué clase de juego! Estaban adelante 3-0 en la novena, dos outs. Viene Jackson Holliday, le mete un jonrón con un out faltándole. Tú pensarías, ok, está bien, 3-1, vamos a sacarlo, bendito, buen esfuerzo, ganamos. El bullpen le bota el juego. ¿Con quién más que Emanuel, el Pulpo Rivera, el boricua?
Dando el walk-off, del Pulpo. Tremendo.
Lo estaba viendo con Pipe en casa, lo estábamos viendo. Y nosotros, ¿qué pasó aquí? El Pulpo de rayos. Juegazo el sábado. Nota interesante que entonces el lunes vuelven a tener un no-hitter en la novena los Dodgers y también lo perdieron. En ese caso ganaron el juego.
Ganaron el juego. O sea,
ganaron, lo completaron ahí.
No pueden botar un juego.
Sí, pero una nota con los no-hitters bien interesante. Desde el 2005... Esa fue la última temporada que no hubo un no-hitter en la temporada entera de la Grandes Ligas. Los dioses parece que está el weekend con los Dodgers. No quieren no-hitter este año.
Bueno, trataron dos veces y no pudieron, así que no pueden.
No quieren. En el segundo gran acontecimiento de la semana en el mundo del béisbol, Andrés, tenemos aquí una noticia que todos están hablando en el mundo del béisbol. Adivina, ¿cuál tú crees que puede ser?
Bueno, Aaron Judge pasando con Yogi Berra.
Judge, no. Tremendo Aaron Judge. Sabemos, va a llegar de ahí a los grandes electros de los Yankees, pero no estamos hablando de eso ahora mismo. Estamos hablando fuera del terreno.
Nuestra amiga de Miami.
Philly Karen, le estamos llamando. Bendito. ¿Qué show ha hecho? Robándole una bola a un niño del guante. ¿Qué pensamos de esto? O sea, ella no es de...
Hay una moraleja que hay que entender hoy en día del mundo del béisbol. Es las cámaras están viendo todo.
El ojo
lo ve todo. Estamos en el bien. Si vas a un estadio en el 2025 deportivo, lo aprendió nuestro amigo en el concierto de Coldplay.
Ajá.
Las cámaras te están velando.
Dos de Filadelfia, ¿qué pareja hacen? ¿Vieron? Como que...
Y yo creo que todo el mundo vio lo que pasó. Dan un jonrón. Viene el papá.
La bola está en el libre.
El papá del niño viene a coger la bola para dársela a su nene.
Sí, fair play. Sabemos que la bola es...
Él puede coger la bola y dársela a su hijo. Y la señora fue hasta el asiento de él a cogerle la bola para atrás.
No, el nene
está ahí. Ella estaba con una pareja o ella estaba contra otro adulto.
El universo.
Yo creo que la regla es que la bola va para el niño.
Siempre va para el niño. El padre hizo muy bien en el momento, como dicen, de stimulating la situación, descalando.
No puedo creer eso.
Y el universo al final del día se balanceó y el equipo de Miami y también de Philadelphia hicieron bien por el niño. Sí. Le llevaron bate, todo, un gift bag. O sea, que la situación quedó bien, pero esta Karen, la villana de la semana en el mundo del béisbol.
Definitivamente.
Definitivamente. Vamos entonces, seguimos con noticias más.
¿Qué más está pasando?
Vámonos con uno de los nuestros, el boricua, Alex Cora, dirigente de los Red Sox. Uh-huh. Tremendo logro con su victoria número 600 el domingo. Uh-huh. Solamente el quinto latino dirigente en lograr eso. Tercer dirigente en la historia de los Red Sox en llegar a ese número. Una franquicia con tanta historia. Sabemos que Cora va en camino para 600 más. Sí. De los mejores dirigentes de las Grandes Ligas.
Lo vemos en el Salón de la Fama algún día.
Campeón, primer año en Boston, campeonato 2018, el año antes también como coach en Houston.
Definitivamente.
O sea, que Cora, una ayudita que recibió ahí el domingo con Boston. Hay que hablar del cubano Aroldis Chapman.
¿Qué clase de dónde vino esta temporada?
Bueno, como cuéntame, fanático ¿qué pasó de con los Yankees? Te digo que estaba gastado.
Ya se veía que no le quedaban muchos años y ha tenido un año increíble.
Ha vuelto a la gloria.
No envasa a nadie, ha aprendido a controlar mejor su
picheo. Vamos a hablar de eso. En la novena el domingo, fíjate que ponchó a 4. Está tan dominante que está ponchando más de 3 por inning. Uh-huh. 4 ponches, se le fue la bola del catcher, que eso pasa cuando llegan a primera y tienen otra oportunidad. 4 ponches, vamos a dar unos numeritos rápidos. Lleva 17 appearances, por decirlo así, corridos sin permitir un hit. Eso equivale a 14 innings y 2 tercios sin hit corrido.
Wow.
Que hablando de los no-hitters, quería mencionar esto. Eso lleva no-hitter y medio, lleva. 14 años, ya está a mitad del segundo juego. Como que, así que podemos quizás un asterisco para esta temporada, contarle el de Chapman, quizás. .98 de efectividad este año. ¡Wow! ¡Qué temporada!
Sí, ¿no? No sé de dónde le salió, pero qué bueno por él, de verdad. Y qué bueno por Boston, porque le está dando lo que necesitan. Para ellos hacer un run en la postemporada, necesitan que Chapman, ya vemos que va a ser su mejor relevista.
Viene con la experiencia de que pueden contar con él. Vamos a volver bien rápido a notas de los dirigentes. Esto va a ser un tema de esta semana, cuando hablemos más adelante del fútbol. Coaching matters. Y yo quiero hablar aquí, darle sus props a dos dirigentes más del béisbol. Brian Snicker, de los míos, Bravos de Atlanta. Sé que este no es para hablar mucho de los Bravos, pero 800 victorias el lunes lograda. Es el segundo en la historia de los Bravos, hablando de franquicias históricas como Boston. Solo dos dirigentes, obviamente sabemos de Bobby Cox. Él es ahora segundo en récord. Y segundo desde que estrenó en el 2016, detrás de Dave Roberts de los Dodgers en victorias en la liga. Uh-huh. Sabemos la racha que tuvo Atlanta los últimos 7 años. Este año pues no, pero ganó su campeonato en el 2021. 6 divisiones, Manager of the Year 2018. Se merece unos props, Brian Singer, 800 victorias. Parece que se va a retirar este año. Así que, y por último, David Johnson, famoso de los Mets en el campeonato del 86, falleció esta semana, adorado por todos sus jugadores, 2 veces manager del año. Así que había que mencionar ahí, porque como qué carrera como dirigente y también como jugador, 4 veces All-Star en segunda base con los campeones de los Orioles en los 60. Así que había que mencionar a David Johnson ahí rápido.
Que descanse en paz.
Sí, tremendo. Y por último, vamos rápido a los standings, cubriendo aquí rapidito las notas importantes de la semana.
Sí.
Boston y los Yankees siguen a los palos.
Se está formando una carrera para ese wildcard.
Empate. Este weekend juegan en Boston. Así que pendiente a eso.
Esa va a ser la serie del fin de semana.
Saben que Boston tiene tiebreak, que saben que los Yankees tienen que ganar esa serie.
Importante si para los posicionamientos de los playoffs. Ya estamos decidiendo las últimas semanas de lo que va a ser el wild card de los playoffs. Sí. Así que importante cuando vemos series como los Yankees y Red Sox a este punto del año, hay que ver todos esos partidos.
Ahí tienen a Toronto adelante todavía en la Americana 3 juegos en el este. Los Mets en la Nacional están en caída. Solo están ahora 2 juegos adelante de San Francisco, que ya está pasando ahí los Mets. San Francisco viene por detrás caliente, Cincinnati a 3 juegos. Eso no se ha acabado en el último Wild Card Nacional. Mm-hmm. Lo mismo en la Americana. Seattle tiene a Texas a 1.5 juegos detrás. Entonces ha puesto interesante por todas partes. Y Houston aguantando a los 2 en la división a 1 juego solo adelante de Seattle. Que está. Y en el otro oeste, en la Nacional, los Dodgers a solo 2 juegos adelante de San Diego. Los Dodgers, con estas noticias de los perdiendo los no-hitters, botando los juegos a 2 juegos nada más de San Diego. Esto está bien interesante. Y tienen a San Francisco los Dodgers. No está fácil este weekend, mientras que San Diego tiene a Colorado. Así que se puede poner bien interesante la semana que viene estos standings.
Bueno, y con eso vamos a pasar entonces al mundo del baloncesto. Vamos a ver un poco más ahora de lo que está pasando en la NBA. Y la noticia de la semana fue, en mi opinión, Javi, lo que está pasando con los Los Ángeles Clippers.
Hay que hablarlo.
¿Has escuchado de lo que pasó? Que hay un rumor ahí, este reportaje que sale sobre un dinero que se le está pagando a Kawhi Leonard, al jugador estrella de los LA Clippers. Y pues se han puesto como en una posición medio incómoda teniendo que explicar de dónde sale ese dinero. Algo que yo digo mucho, que se compara a las situaciones aquí en Puerto Rico con lo que pasa con la BCN, sí, que también a veces vemos que los fanáticos se cuestionan de cómo se le está pagando a estos jugadores.
No, a diferencia de MLB, que no hay salary cap y no hay acá hay muchas restricciones en cuántos jugadores, cómo le puedes pagar, y pues sí, se buscan la truca.
El salary cap de la NBA son 154 millones por equipo. Más allá de eso está toda esta terminología del second apron y los hard caps. Yo creo que lo hacen así a propósito. Ellos quieren confundirte un poco, hacen toda esta terminología complicada, sí, para que el fanático no pregunte mucho y diga, mira, está jugando en mi equipo, eso es tremendo. Pero ¿qué pasó con Kawhi Leonard? Pues tenemos una situación en la cual él firma como agente libre, resulta que se le está dando un dinero adicional por un contrato que ya no va en el salary cap.
Como de auspicio,
como auspicio por el lado, que resulta que él no apareció.
No tiene que hacer
y
nada.
Y no tuvo que hacer nada. Y se le estaba dando ese dinero como para convencerlo como un bono para que firme con el equipo. ¿Qué pasa? Esto no es justo para el equipo que quiere entrar a una agencia libre justa, teniendo los mismos recursos para firmar un jugador. Pues ahí es donde entra el cuestionamiento, y pues vamos a ver a dónde lleva eso.
Vamos a ver qué más descubren ahí.
Se está todavía negociando lo que van a hacer. Yep. Y vamos a pasar entonces al mundo del baloncesto femenino con la WNBA. Esta semana se reporta que la estrella de la Indiana Fever, Caitlin Clark, la jugadora que ha sido
la cara de la liga,
lo que ha jugado esta temporada son 13 juegos, ha tenido una lesión todo el año, y ahora esta semana anuncian que ya no regresará para los playoffs. Indiana sí va a entrar a la postemporada. Ellas están ahora mismo sexto en los standings de su división. Y pues entran a los playoffs, pero irán sin su mejor jugadora. Eso va a estar difícil, la batalla sin Caitlin Clark. Pero vamos a ver cómo...
La Aces con 15 corridas de victoria, terminó la temporada.
Esas son el equipo para ganar en los playoffs, sí, va a ser la Aces.
Yes.
Hablando un poquito más de baloncesto, Javi, vamos a hablar de lo que... Danos un update de la semana pasada del Eurobasket.
Vamos a volver al Eurobasket. Las semifinales oficialmente están set. Tenemos por un lado a Grecia contra Turquía. Giannis Antetokounmpo allá contra Sengun y Turquía. Tremendo matchup. Y por el otro lado, Finlandia con Lauri Markkanen, que este ha sido su torneo.
El upset de la semana.
Upset del torneo.
Lo vimos ahí en pantalla. Tuvo un juegazo para eliminar
Eliminando a Jokic y a Serbia. Jokic hizo todo lo posible con 33 puntos, pero Finlandia, Markkanen, 29 puntos, le eliminaron a los favoritos.
Sí.
Serbia. Sí, sí. Y van contra Alemania. Wagner y Schroeder. Ellos eliminaron a Luka y a Slovenia.
De los equipos más duros siempre.
Luka 39 puntos. Hizo todo lo posible también en esa eliminación. Luka se quedó como primero en el torneo con 34.7 puntos por juego. Detrás, uh-huh, enseguida Giannis y Markkanen, segundo y tercero. Y Sengun en el efficiency stat, que sabemos que es bien importante. Segundo Sengun allí en Turquía, que hay que darle su crédito también. No es el más anotador, pero sabemos que es de los mejores jugadores de baloncesto que hay.
Sí.
Y se decide este fin de semana. Así que ya la semana que viene le avisaremos cómo...
Ha estado buenísimo ese torneo.
Sí, sí, sí.
Estamos viendo estrellas de la NBA participar fuera de la liga. Eso para mí es buenísimo por el baloncesto.
Todo, o sea,
y habla sobre lo que ha sido esta expansión y globalización del deporte, que ya se ve hasta jugadores estrellas jugando en Europa. Buenísimo para el deporte. Hay otra noticia del baloncesto que nos vas a contar, que es del equipo mío, de los Chicago Bulls. Firmamos a nuestro point guard,
Josh Giddey. Josh Giddey le dieron la extensión. Ven ahí, hay una confianza en el futuro de los Bulls. Y es buen jugador, sabemos, hablando de juega en todos los torneos internacionales y siempre se luce con Australia.
Sí, el jugador de Australia, lo vimos lucir bien en las Olimpiadas.
Sí.
Y siento que cuando los Bulls hacen un cambio a mitad de la temporada de que salen de Zach LaVine, el equipo se convierte de él. Y cuando el equipo le dieron las llaves y él hizo buen trabajo al final de la temporada, se ganó un buen contrato, 4 años por $100 millones. Así que es buen dinero para Josh Giddey. Vamos a ver cómo luce estas próximas temporadas.
Este año, la flecha está para arriba con los Bulls.
Vamos a ver si por fin. Y con eso vamos a pasar entonces a noticias aquí más locales, de jugadores aquí locales, pero también con un toque NBA, que uno de los nuestros, uno de los 12 magníficos que ha representado a la selección, Philip Wheeler firmó un contrato para estar en la pretemporada con los Orlando Magic. Se va a tener que ganar su espacio en el roster, esto no está necesariamente asegurado, pero el que esté invitado, como ven ahí, jugó el año pasado, tuvo su momentito con los Philadelphia 76ers en la NBA, ahora lo vemos tener un chance con los Orlando Magic. Esto yo sé que aquí a lo mejor lo queremos ver aquí en la BCN y en la selección, pero estos jugadores tienen que seguir estas oportunidades. Philip Wheeler es un jugador joven de 23 años, está en su mejor momento de su carrera. Este es el momento para que trate de llegar al NBA y está en nosotros, los fanáticos puertorriqueños, apoyarlo.
Ojalá que llegue.
Y sí, con eso pasamos a otro de nuestros 12 magníficos, Isaiah Piñeiro. El Red Piñeiro, que esta semana en un podcast de Puestos para el Problema habló el presidente de los Cangrejeros, Rolando Juritinelli, y menciona que es posible que Red Piñeiro esté desde el primer día con los Cangrejeros para la próxima temporada. Yo pienso que es una noticia importante para los Cangrejeros que tengan a Red Piñeiro desde el primer día.
Siempre ayuda cuando sale, viene como que ayuda en todo.
Es el perfecto jugador de rol para ese equipo. Yeah. Es un jugador que va a tener que defender mucho a lo que es la posición de la 4. Y yo pienso que hay veces que nos quedamos un poco cortos en la altura. Y pues es importante tener a un Red Piñeiro que en cuanto a defensa es de los mejores en la liga. Y entonces, por último, un update a la noticia que dimos la semana pasada con lo que está pasando con la mudanza de Guaynabo. Esta semana se anuncia que es posible ya que se están decidiendo entre jugar en Trujillo Alto o Gurabo, pero son algunas de las opciones.
Metro adjacent.
Sí, la idea es que por lo menos sigan en el área y vamos a ver qué deciden por fin esto en un futuro, pero pienso que va a ser bueno que ya se está cogiendo un poco de forma la decisión que van a tomar los Mets de Guaynabo. Javi, háblanos entonces un poquitito más de lo que pasó este fin de semana también en el mundo del tenis, que hubo un resultado
importante. Última noticia, hay que mencionar el US Open. Alcaraz coronándose de campeón nuevamente del US Open, ganó a Yannick Sinner en 4 sets. Ahora es el número uno del mundo. Se dividieron los majors este año. Se han dividido los últimos 2 años. Así que eso es dominación ahí entre esos dos, la rivalidad tremenda que tienen.
Yo creo que vamos a ver otro año más y otro año más de estos dos jugadores dividirse los títulos.
Las mujeres, la rusa Arina Sabalenka, ganándole a la americana Amanda Anisimova, más nombre de rusa que de la rusa. A Sabalenka dominó el año entero, número uno, back to back, repitió en el US Open, nadie lo hacía desde Serena del 2012 al 14.
Imparable ahora mismo,
Su cuarto título en un major. En hard courts, ella es la que domina en las mujeres.
Como siempre les decimos, para más del mundo del tenis, pendiente a nuestro amigo Modesto raqueteando que siempre les va a dar un poquitito más del toque del mundo del tenis. Algo más que me iba a mencionar.
Una última del béisbol. Estamos siguiendo a nuestros jóvenes del Under 18, el World Cup de béisbol en Japón. Sí. Pasamos de la ronda primera, y nos fuimos 3-2, a la super ronda, como le llaman, donde los mejores 6 del torneo tienen otro round robin, donde entonces los últimos 2 ahí juegan para el campeonato, que es este fin de semana. Tremendo. Estamos pendientes, 3 y 4 juegan para la medalla de bronce, claro, pero estamos ahí, estamos en la ronda, dando la batalla, luciendo super. Hay futuro en béisbol.
Mucho éxito a esos muchachos y ojalá que regresen con el oro.
Una medalla de oro, ¿verdad? Vamos a llegar con eso.
Y con eso entonces vamos a pasar a un poquito de lo que les hablamos la semana pasada del mundo de la NFL. Vamos a cubrir un poco sobre los juegos que hablamos la semana pasada y el mundo del fantasy.
Qué inicio de la temporada,
¿verdad? Empezamos con Javi. Háblanos del juego de los Buffalo Bills y los
juegazo y los de Ravens. La semana, 41-40 hasta el último segundo. Ver a Josh Allen y Lamar Jackson, te lo decía, es como cuando veíamos a Brady y Manning cada año, que tú esperas ese juego y always delivered on the hype. Así se sentía. Los dos mejores jugadores de la liga battling hasta el final. Juegazo, un comeback histórico de Buffalo, perdiendo por 15 en el cuarto quarter. Derrick Henry haciendo un fumble. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Después que lo dominó por todo el juego, no podían pararlo como dijimos que iba a pasar. The King siempre dominante. Y comeback histórico, Josh Allen, tú sabes que no puede, o sea, como que...
Yo creo que vimos, por lo menos yo creo que empezamos la temporada con los dos mejores equipos de la liga. Los que parecen ser los dos favoritos
MVP pick mío
para el MVP.
Primera semana.
Entre los dos se estaban turnando. Lamar hacía una gran jugada, Josh Allen hacía otra.
Juego, o sea, yo hablo mucho de Lamar en los playoffs, pero en este juego, en el regular season, él se luce y no perdieron por culpa de Lamar Jackson, está claro.
Y algo que hay que decir, al que yo le digo, me gusta decirle el glitch de la NFL, que es Derrick Henry no envejece, se pone mejor, es como el vino, se pone mejor con la edad.
Cornerbacks que son 10 años menor que él, flaquillo, y él les corre por al lado.
Corrió para 169 ya
dos touchdowns. Pasándole a Jim Brown en el all-time list, está subiendo nombre leyenda del deporte. Sí. Jim Brown es la mayor leyenda en el NFL. Increíble.
Y otra estadística importante que quería destacar, que los Ravens anotaron 40 puntos, corrieron para 235 yardas o más con Derrick Henry, Lamar Jackson y todo. Es el primer equipo en la historia que pierde un juego cuando hace esos datos. 40 puntos y 230 yardas o más.
El
récord era 277-0 antes de eso. So, increíble el comeback de Josh Allen.
Me gusta John Harbaugh, ganó un Super Bowl, pero hay que hablarlo. Esta otra estadística, 17 double-digit second half leads que han perdido. Lo más de un coach desde el 1991. Uh-huh. Hay que mirar ese coach. Oye, mucho tiempo sin ganar ahí, botando juego. Eventualmente tienen que mirar si hay que hacer un cambio, porque bendito, pero esos van a batallar en enero, lo sabemos.
Y con eso entonces pasamos a nuestro próximo juego, que fue el que empezó la temporada. El jueves de la semana pasada, que vimos a los campeones defensores Philadelphia Eagles ganándole a los Dallas Cowboys.
Un sustito pasó Philadelphia.
Sí, no fue tan fácil la victoria.
Hay que hablar de lo que parte del problema, que se le fue el mejor jugador en defensa 6 segundos del juego.
Jalen Carter. Pero hubo una situación al principio del juego que parece que le escupe a Dak Prescott. Pero cuando los cogen en la cámara, que siempre decimos, cogen al segundo.
Parece
que Dak Prescott...
Tremendo plan.
Parece que Dak Prescott lo tentó un poco y parece que el otro reacciona.
Déjame sacar al mejor jugador del otro equipo.
Los árbitros cogen al segundo y lo botan del juego.
Se tiró, mencioné en el momento, se tiró el Dean Portman de Mighty Ducks 2 segundos del juego y para afuera. Ese tiene el récord todavía.
Pero importante destacar...
Nos sorprendió Dallas.
Quiero destacar lo que hizo con el juego del corrido con Javonte Williams, que tuvo 2 touchdowns. Nadie se esperaba eso. Estábamos todos esperando que Dak Prescott y CeeDee Lamb, George Pickens, iban a tener que cargar el
equipo. Se confió un poquito a Filadelfia. Estamos los campeones, estamos celebrando la bandera. Sí.
Hubo un issue, yo pienso, con CeeDee Lamb dejando caer algunos pases. El tema de la semana.
Menos drops, más concentración. Y no fue el único. Vamos a hablar de varios más adelante que se le pegó a todos. Acá Hurts se olvidó de AJ Brown. Él se quedó leyendo sus libros como hace cuando se olvidan de él. Sí. Ellos ganan.
Pero Jalen Hurts tiene esta habilidad de que él si es un juego que tiene que pasar mucho y ganan de esa forma. Tiene que correr más y hacer los touchdowns él corriendo, pues lo hacen así. Él es un winner consistente, ya tiene su Super Bowl. Yo pienso que viene un año grande de Jalen Hurts.
De acuerdo.
Y pues con eso vamos a pasar entonces a el otro equipo que estuvo en el Super Bowl el año pasado, los Kansas City Chiefs.
Todos esos miedos, todas esas dudas que teníamos.
Yo creo que
hay
preocupación ya.
Yo creo que
podemos
ir
viéndolo. Pues caen contra los Los Angeles Chargers, el juego que se dio en Brasil, la semana pasada. Y yo pienso que el jugador que acaba de destacar aquí tiene nombre y apellido, se llama Justin Herbert. Eso fue un partidazo. Estaba repartiendo la bola por todo el campo.
Con esa ofensa, Jim Harbaugh, segundo año. Lo mencioné la semana pasada. Añádanle otra 6-0 en Week 1, Jim Harbaugh. Ya saben, el año que viene, Week 1, voy a coger a los Chargers.
y también vemos un Patrick Mahomes ahora que...
Sin weapons.
Y que le toca esta próxima semana jugar con los campeones defensores. Nunca ha empezado 0-2 en la temporada Patrick Mahomes.
Con Reed no han empezado.
¿Será este el año que vemos a los Chiefs a lo mejor coger un paso para atrás? Veremos.
Tienen
sus lesiones ya que tienen que lidiar. Este juego fue más de lo mismo. Pierden a Xavier Worthy, el wide receiver, con lesión.
Hablamos de la división fuerte. Sí. Broncos ganan, Raiders ganan. La división está fuerte. Este año.
Definitivamente. Pasamos entonces al próximo juego, que fueron los Green Bay Packers.
Uno de los mejores dominantes.
Y me sorprendió mucho. Yo pienso,
la sacamos mal los dos.
Escogimos a los Lions a ganar y lo que vimos fue una salsa de los Green Bay Packers, 27-13 sobre los Lions.
Hay dudas, hablamos del cambio de coaches, de los coordinators, se vio el no jugar on the road muy bien, se vio... Y Green Bay, lo otro, they are that good. Green Bay se está viendo.
Ya vemos el impacto de Micah Parsons en la defensa que viene de Dallas en el cambio. Es un jugador que va a dar mucho que decir en esta temporada. El coach de Green Bay es buenísimo.
Matt LaFleur, es el tipo, Titan coordinator.
Él puede coger cualquier jugador y crea un buen sistema y lo hace winner. Y cabe también mencionar algo que yo digo mucho también con nuestro amigo Jared Goff, el quarterback de los Lions. Cuando juega fuera del dome, cuando juega fuera de indoor, a lo mejor como que no es el mismo.
Hay que tener que estar en una situación bien cómoda y bien, sí, que todo vaya bien. Vamos, sí, a ver, porque o sea, yo diría, le voy a dar un chance, lo llamo el Moving to Cincinnati Game, como Belichick aquel año. Hay veces que hay que echarlo al zafacón. Sí. Ese es un equipo que los últimos años ha sido dominante.
Sí, yo espero que van a tener buen juego esta semana.
Deben enderezarse, sí, deben enderezarse.
Y como digo, juegan en casa, so juegan, sí, más cómodo. Yep. Y por último, los míos, los Tampa Bay Buccaneers. Sudamos, sí, pero ganamos.
Uy, cerrado hasta el final.
Sufrimos, pero ganamos. Necesitamos que, por suerte, falla un field goal el kicker de los Falcons. Y pues por eso es que Tampa gana por 3 puntos al final.
Pero Baker clutch. Sí, Baker, ese drive al final lo sacó. El
y
pase
de Buka. Y el wide receiver es Mecca Buka. Yep. El nombre que vamos a estar diciendo mucho este año, les prometo.
Me impresionó, Andrés. Tenía razón. Vimos ese juego juntos.
Muy buen jugador.
Yeah, tremendo. Pero Atlanta, lo que hablábamos, esa ofensa joven nos impresionó también.
Hay que hablar de en la primera, bueno, fue como en la tercera, cuarta jugada del juego, un pase de Penix a Bijan Robinson, sí, el running back, y él corre 50 yardas para un touchdown. El resto del juego ya vimos lo peligroso que puede ser él, sí, con Drake London, el wide receiver. So, yeah, como decimos, esa combinación de Penix con Bijan Robinson y London promete para el mundo del fantasy. Por
eso, promete. Esos son los 5 juegos de la semana pasada que cogimos, nos fuimos tú y yo 4-1, Francis Benito 1-4, pero esos que acabaron ahí cerrados al final se pudieron haber ido de igual, que él pudo haber acabado mejor que nosotros. Tuvimos pues la suerte esta semana.
Sí. Pero empezamos como bien. Les dije, hablando un poquito del mundo del fantasy, vamos a traerles para atrás lo que, como les mencionamos la semana pasada, siempre vamos a hacer nuestro recap del fantasy también y vamos, sí, a hablar un poquito de lo que vimos este fin de semana. Así que con eso ponemos en pantalla los mejores de week one, sí, del mundo del fantasy.
¿Quiénes tienes en quarterback? ¿Quiénes tienes?
Ah, pues hay que destacar un juego que no me esperaba nada. Y tú
no,
sabes,
tampoco.
Me dio pena porque yo sé, hablé mal de él, hablé mal de Aaron Rodgers por la edad, sí, y lo que tiene. Pero en ese partido, él y Justin Fields, los dos quarterbacks, sí, jugaron muy bien. Quiero destacar a Justin Fields más porque ahí es que yo veo el potencial de verdad para fantasy.
Está en su prime todavía, jovencito.
Esto pinta bien.
Bears, sabemos que esa situación destroza a cualquiera en los Bears. Se salió de allí justo a tiempo.
No, y vemos que él va a correr, tuvo uh-huh, touchdowns por el corriendo, tuvo touchdowns pasando.
Y yo creo que los dos nos dejamos, como digo, we underrated estos skilled players de los Jets, Breece Hall, Garrett, son tremendos talentos y como que no le dimos el talento gana.
El talento es bueno, el talento gana. Yep. Y Garrett Wilson y Breece Hall son tremendos talentos y yo siento que la gente se olvidó un poquito de ellos, incluyendo a mí. Eso pasa. También cabe destacar, como mencionamos, el quarterback de los Chargers, Justin Herbert, que en mi opinión, fuera de lo que vimos de Lamar Jackson y Josh Allen en ese partidazo, ese fue para mí el tercer mejor quarterback que yo vi esta semana.
Yo pongo Love ahí con ellos también.
Muy bien.
Sí, lo tengo ahí arriba, sí.
Sí. Pues mira, pues eso, entonces también cabe mencionar quién fue el que a lo mejor no le fue tan bien y aquí que vamos a pedirle a nuestro padre que se tape los oídos.
Tua Tagovailoa, el quarterback de Miami, nuestro padre sufre con él cada año y cada año se está viendo peor, Andrés. Sí. Y ese fue el peor equipo de la semana fue Miami.
Sí, algo tienen que arreglar algo rápido. Sí. Es lo que decimos con Miami. Es como, hay veces cuando ya llevas 4 o 5 años con los mismos, están un poco leídos, ¿verdad? Como están todos y hasta hubo un comentario de uno de los jugadores de defensa del otro equipo, de los Colts, que había jugado en Miami, y dijo, tú le quitas el primer read a Tua y después entra el pánico. ¿Qué hicieron? Bien pendiente a Tyreek Hill empezando esa jugada, a la que no puede encontrar a Tyreek Hill, ya lo tienes metido en problemas.
Countdown de en qué semana Hill acaba en Kansas City de vuelta.
Y pendiente a Mike McDaniel, porque el coach peligra su trabajo. Ya está en el hot seat después de una semana, si no arregla rápido esa ofensa.
Totalmente de acuerdo.
Y pues también ahora pasamos a la posición de los running backs, que aquí queremos mencionar algunos de los que se destacaron esta semana. Vamos a empezar por el que te mencioné, Javonte Williams. Sus dos touchdowns, tremendo. Pero el otro es Travis Etienne de los Jacksonville Jaguars, que tuvo un juegazo y después del juego resulta que hay un cambio, que el que era el jugador que competía con el Tank Bigsby pasa para los Philadelphia Eagles. Ahora se le abre la posición y vamos a ver si tiene una buena oportunidad para...
Ha dado años buenos en el pasado, es buen jugador y Jacksonville habrán enderezado las cosas ahora. Trevor Lawrence, ganaron la primera semana. Uh-huh. O fue que les tocó a Carolina y a Bryce Young, que está a la par ahí con Tua de peor quarterback de la semana para mí. Hablamos que quizás hay chance ahí, pero yo creo que vamos a darle un break a Jacksonville, a alguien que no sea Carolina. No,
pero para mí podemos ver por lo menos con Travis Etienne. Mira, Derrick Henry lideró la liga como running backs en rushing. Él ahora mismo el número 2 en la liga rushing. ¿Quién es? No es tu favorito como Jameer Gibbs y Bijan Robinson. Etienne, es Travis Etienne, el que nadie esperaba. Así que vamos a ver si sigue ahora, tiene una buena oportunidad.
Está en su prime todavía, es joven. Sí. Puede pasar, lo veo.
En cuanto a los running backs que a lo mejor no les fue tan bien esta semana.
Los unreliable. Que sí. Hablamos también de ellos.
Cabe mencionar aquí dos que pienso que tristemente ya se puede ver un changing of the guard, como decimos, uh-huh, en Minnesota con Aaron Jones y en Seattle con el que dijo Francis.
La pegó Francis.
Francis la pegó con Zach Charbonnet. Zach Charbonnet tuvo más oportunidades, tuvo el touchdown. No fue Kenneth Walker, fue Zach Charbonnet. Yeah. Y similar en Minnesota, Aaron Jones empezó el juego, pero para mí fue claro, vimos este juego los dos y a la que entra Jordan Mason se vio muy bien.
Siempre 3-4 yardas,
A lo mejor usan los dos estrategias porque como pueden ver, Aaron Jones tuvo un touchdown receiving al final del juego. O sea, a lo mejor él se convierte más como ese third down y lo usan más como de para coger pases. Jones
todavía. Yo quería meterle el tercero a James Conner, que le dimos un shout out la primera semana. Hay preocupación ahí también.
Mucho Trey Benson
está apareciendo. Sí. Así que
vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a los wide receivers, que esta semana acabé. Ya mencionamos a Garrett Wilson de los Jets, que jugó muy bien. Pero también hay que mencionar a Zay Flowers, el wide receiver de los Baltimore Ravens, que tuvo un partidazo. Y más que nada, lo más que me gustó es que en un juego que hay 40, 41-40 con tantas yardas entre ambos equipos,
fue claro
quién fue el favorito de Lamar todo el juego y no tiene tanta competencia.
Tienen buena química. Ellos llevan
varios años. Yo pienso que él es otro que también la gente se olvida un poco porque no es tan especial como los otros, pero hace el trabajo y definitivamente hizo el trabajo esta semana. También cabe destacar quienes no les fue tan bien esta semana. Y cuando viene la posición de wide receiver, Javi, te diría... Escoge el que quieras, porque Jamar Chase y T. Higgins combinaron para 5 puntos en Fantasy. Está Calvin Ridley de los Titans, Nico Collins de los Texans, Amon-Ra St. Brown y Jameson Williams de los Lions, A.J. Brown, Tyreek Hill. Todos estos wide receivers, ninguno pasó de 5 puntos.
Calvin Ridley, Andrés, lo dije, menos drop, más concentración.
La temática del día.
Tuvimos chance ahí, drop tras drop tras drop. O sea, con esos receivers... Aquí lo tengo, bye. Eso es, ofrezcan porque todos saben.
Este es el momento, no se preocupen, estos tipos van a ser buenos. Yep. So, este es el momento de cógelo, ponlo a jugar. Si los puedes tradear por ellos, tradear por Jamar Chase, obviamente. O sea, son jugadores que van a ser buenos todo el año. Eso es más interesante. Y entonces pasamos finalmente a los tight ends. Y con los tight ends, para mí, el novato que tenía como uno de mis sleepers de los Indianapolis Colts.
Good first impression.
Me encantó lo que vi. Ya es de ese juego que a la que estaban en el primer drive, han jugado 5 minutos, yo miro para arriba. Mira, ya tiene 3 catches para 40 yardas. Tyler Warren. ¿Qué jugador?
El quick mention. Los Dolphins, ¿qué pasó ahí? Vamos a verlo la semana.
Con una mejor defensa.
Porque
vamos a ver si lo hace, pero... si lo hace esta semana.
Pero es good start. Yep. Sí.
Y el otro, y aquí un novato que yo creo que nadie se estaba esperando de los Cleveland Browns, Harold Fanning. Está disponible. Sí. Si está disponible en sus ligas, vélenlo, cójanlo.
Hablamos de eso. Waiver. Tiene que saber el tercer running back de Cleveland y también el segundo tight end de Cleveland.
Yo diría que también hay que esperar que pase más, porque esto es un jugador que está con competencia en la posición. Tiene a David Njoku en ese equipo que también lo van a usar. Vamos a ver si lo repite, pero por lo menos promete muy bien el usage. Sí. Me gustó mucho cómo lo usaron, porque
Lo
que tú dices del eye test, definitivamente se vio que estaban planificando ciertas jugadas para él y vimos un jugador que se vio.
Flaco la reparte, mano.
Le queda Joe Flaco.
Que velen a Cedric Tillman también ahí, que el año pasado estaba bien explotando ahí y se lesionó, pero es talento, química con Flaco, vélenlo también.
Cabe mencionar rápido, tengo que mencionar, hablando de ese juego de los Ravens y Bills de nuevo, el tight end de Baltimore, Mark Andrews, no está jugando Isaiah Likely, que es su competencia en la posición, y como dije, un juego con tantas yardas, tantos puntos, y tú terminas con ¿cuántos, Javi?
Una para cinco.
Un catch para cinco yardas. Un jugador que se supone que sea de los mejores en
su
posición.
Yo a veces, decepciono un poco. Tipos así, hay que look back at the baseball card, como dice.
Sí, yo pienso que paciencia con él, va a ser bueno.
Sí, eso pasa. Paciencia ahí, pero sí, preocupa.
Y finalmente, antes de seguir a lo próximo con nuestra sección de NFL, quiero quiero mencionar algunos jueguitos de la semana que viene, sí, los que vienen ahora. Así que vamos a empezar por el juego de los de esta semana, de los, el que es esta noche.
Los Packers
contra los Commanders.
Nuestros Super Bowl picks, yo con Green Bay, tú con Washington.
Y ya, ya se ven en la segunda.
Esto va a ser un juegazo, hay que verlo. O sea, ahí tú estás solo con Washington, estás viendo, vamos a ver, pero ese tremendo juego Green Bay y Washington ahí.
Como podemos ver, los Packers son los favoritos, como pueden ver, ese 3.5 que ven en pantalla habla sobre, para nuestros amigos que les gusta el gambling y el betting, eso ahí tienen lo el spread de la semana.
Pero hay confianza en Washington, porque Green Bay fue de los más dominantes, Wiban, y solo 3 puntos en home.
Yo entiendo que yo soy el que estoy cogiendo aquí a alguien un poquitito más. Los Packers jugaron muy bien y deben ser los favoritos, pero confío en Jaden Daniels en prime time. Vamos a ver si vemos un juegazo de él esta noche.
Puede pasar.
Y entonces, para el próximo juego, tenemos a el que es los defending champions.
Super Bowl champs.
El rematch del Super Bowl. Y me sorprendió ver esta línea, Javi, cuando yo veo que nada más está en menos uno. Los Eagles, la pela que le dieron en el Super Bowl y lo malo que se vio Mahomes la semana pasada y los Chiefs con las lesiones que tienen, y nada más le estás dando un punto a Filadelfia.
You cannot bet against Mahomes. Yo creo que aprendieron su lección ya de tantos años. Y diciendo eso, yo me voy con Filadelfia, tú te vas con Kansas City.
Por eso, o sea, yo quiero dar ese lado, pero después digo lo mismo que tú dices. Algo me dice que vemos un poquito de Mahomes Magic esta semana y él a veces se la saca.
El 0 y 2 caer abajo está fuerte. Tienen que buscarlo, ¿verdad? Tienen que ganar, está claro.
El próximo juego, entonces, tenemos a los dos decimos que deben mejorar esta semana y enderezarse. Los Detroit Lions, que van contra los Chicago Bears.
4.5
está. Le están dando buenos puntos. 4.5 la línea.
Hay que hablar de Caleb Williams, no lo hemos hablado todavía. Este es el momento, Andrés. Peor passer rating de la semana. Mencionamos a Tua y a Bryce Young.
Empezó 10 de 10 y un touchdown en el primer drive. Pero, y se vio todo muy bien. Y la segunda mitad.
¿Cómo dijimos? Hay que decirle, quédate quieto. ¿Sabes?
Yo, como te lo decía, si yo veo un jugador que si aprende a quedarse quieto en el pocket y ve esos highlights de Tom Brady o Aaron Rodgers en sus primes, va a entender que no tienes que salir corriendo. Le estás haciendo daño a tu equipo por moverte tanto. Pero a la misma vez hace unas cosas mágicas. Es un famoso Catch 22. Porque lo que hace bien es lo que también.
Lo afecta. Y Detroit viene molesto en home. Y los tres estamos con Detroit, porque es que ahí yo creo que Detroit se lo lleva. Vamos a ver, pero...
Entonces tenemos a los Minnesota Vikings, que hicieron ese gran comeback con J.J. McCarthy ganándole a los Bears. Pues ahora van contra los Falcons, que los vimos contra los Bucks la semana pasada.
Este es un juego interesante. Esa línea, 4 puntos, eso es mucho ahí. Yo cuando la vi, a los Falcons,
Y como siempre les digo, pendiente con las líneas que pueden cambiar. Eso es, a lo mejor hoy están aquí, cuando lleguemos al domingo...
Está viendo bien que Drake London parece que va a jugar, diciendo.
Importante. Importante que sufrió una lesión al final del juego Drake London, pero parece que
aquí Francis está yendo con los Falcons solito. Se atrevió a coger Atlanta. Tú y yo con Minnesota. Minnesota, ese defense de Brian Flores, dominante. Atlanta tiene que venir. Penix no ha visto algo así.
Me da pena que caerían 0 y 2 si pierden este juego, pero han jugado bien, tú sabes. No son un equipo de 0 y 2, pero es posible que empiecen 0 y 2. Entonces, finalmente, tenemos a los Tampa Bay Buccaneers, que van para Houston esta semana. Houston. Y Houston son los favoritos.
Está interesante porque no lucieron muy bien. La línea ofensiva teniendo problemas, protegiendo a CJ Stroud. Pero es como si mirara al de Detroit, están en home, prime time. Pero es un tough test con Tampa. O sea, esto no va a ser nada fácil. Yo me estoy atreviendo a irme con Houston porque necesitan ese win, pero soy el único. Ustedes dos están con Tampa todavía. De que yo soy el traidor esta semana.
No voy a ir en contra de mi equipo. Me gustó lo que vi, Wiccan. Con eso terminamos nuestro segmento de aquí de la NFL y pasamos a lo que va a ser nuestro...
primer main topic.
A el inmortal. Los dos nos vestimos con nuestras camisetas de Clemente aquí.
21, los cangrejeros. Atrás. Después les enseño.
Javi ahí no se para y les da el fashion show, gente. No se preocupen.
hay que hablar de Clemente esta semana, porque esta semana, el lunes 15, es Clemente Day en MLB, se celebra cada año. Y viene este año con un estreno de un documental, así mismo su nombre, Clemente se titula, que estrena hoy mismo, el jueves.
Vamos al cine, hay que apoyar. Esto no es Netflix.
Salió wide release a los cines, Caribbean Cinema, está en Estados Unidos, en todos los major cities. Sobre, hay backup aquí con LeBron, the executive producer.
Qué interesante.
LeBron está en entretenimiento.
LeBron, o sea, ahora está haciendo películas. Sí, sí. Y más importante para mí, Richard Linklater. Uno de nuestros favoritos directores de cine.
Si él está envuelto, sabe que es bueno.
Eso va a estar bueno. Él no hace cosas malas.
Pues están celebrando este release. Van a hacer un screening allí mismo en PNC Park, el parque hermoso que tienen ellos. Wow. Yo quisiera estar ahí. Estoy celoso de todo el mundo que va a estar allí viendo esa película. Mm-hmm. Y después estrenan el History Channel la semana siguiente, el 23 de septiembre. Uh-huh. Todo esto también, como mencionamos, porque en Clemente Day cada equipo anuncia sus nominados para el premio de Roberto Clemente, ¿verdad? Que sabemos que celebra no solo lo que hace en el terreno, sino todo lo que hace fuera, como hacía nuestro inmortal.
Y lo anuncian en la Serie Mundial.
Lo anuncian en la Serie Mundial. Eso es un gran honor. Vamos a hablar de eso un momentito ahora. Quiero ahora, tomando este tema en cuenta, quería darle un preview de la película, por decirlo así, entrando a lo que es la historia excelente de Roberto Clemente.
Es que su vida es una película y es una enseñanza, más allá de lo que es el deporte y lo que es el terreno. Sí. Es la vida del fuera del terreno.
Todos sabemos esos números, esos stats icónicos, los 3,000 hits, 4 veces campeón bate, MVP de la Liga Nacional, MVP de la Serie Mundial, bateando 400.
Casi nada.
líder en asistencias del outfield 6 veces.
El mejor brazo en la historia.
Brazo en la historia, indiscutible. Más hits en la década de los 60, allí estaba Hank Aaron, estaba Willie Mays, ¿no? ¿Quién dio más hits? Roberto Clemente.
Unos yemas ahí.
Nada más. O sea, terminó su carrera jugando en la postemporada. Seguía bateando, tanto respeto tenía en la liga. Yo quería hacer este cuento. Su último turno en su carrera en los playoffs se eliminaron contra los campeones de segunda Cincinnati. Base intencional, no lo querían bateando en el último turno, estaban adelante por uno, perdieron con un comeback, pero tuve el respeto que tuvo hasta su último turno en la Grandes Ligas.
Por algo es el inmortal.
El inmortal, era... ¿sabes? ¿No? 15 All-Stars, ¿sabes? Todos esos números. Y un poquito de cómo empezó, cómo llegó a ser el gran inmortal.
Porque primero, obviamente, lo vimos jugar aquí.
No lo vimos, quizás nuestro padre lo vio. Bueno, él nos cuenta todo el tiempo de que vio aquí a todos los grandes. Y,
por algo la liga lleva su nombre hoy en día, ¿verdad? Claro, la liga puertorriqueña de Roberto Clemente.
Debut profesional fue a los 18 añitos con los Cangrejeros aquí. Primer año de banco, después tuvo en su segundo año tremendo año, ha tenido 280. Los Brooklyn Dodgers, antes de los Dodgers Split in Brooklyn. Sí. Los Brooklyn Dodgers lo firmaron, pero hicieron el error de bajarlo a las ligas menores. Lo mandaron a jugar en el frío en Montreal.
Y algo que entendimos de esto que me pareció interesante, en aquellos tiempos, si tú tenías un jugador en las ligas menores, no estaba protegido.
Cualquier otro equipo te lo robaban
y sí. Te lo firmaban. El equipo trataba de esconderlo.
Tanto este cuento tengo que hacerlo, que entra en un juego de defensive replacement y su primer jonrón que dio en Norteamérica, que fue allá en Montreal, fue en ese juego que entra tarde y en los extra innings da un walk-off home run.
Y un scout de Pittsburgh dice, ¿quién es ese? Yo quiero traerme a ese jugador para mi equipo.
The rest is history, como dicen. Pittsburgh lo draftea el 22 de noviembre de 1954. En esa temporada, cuando terminó en las menores, vino acá, siguió jugando con los Cangrejeros y ese año jugó con nada más y nada menos que Willie Mays de compañero en los Cangrejeros.
Se trajo a sus amigos.
Sí, ya lo empezaron a conocer ahí desde jovencito.
No, ese outfield es histórico de los Cangrejeros, obviamente, sí, cuando jugaban esos dos juntos. Nunca vamos a ver eso de nuevo en la invernal. Ojalá que algún día pase, pero difícil verlo.
Unos últimos grandes logros de Clemente para mencionar, que también los conocemos todos. Hall of Famer, que fue el único en entrar sin esperar esos 5 años, ¿verdad? Trágicamente, después de su muerte, la liga lo metió inmediatamente. Dato curioso, que el número 21 tan famoso no empezó con él las primeras 7 semanas de su carrera en Pittsburgh. Se lo dieron en la 8ª semana y obviamente ya sabemos que ese es su número. Primer latino en ganar el MVP nacional, el MVP de la Serie Mundial. Uno de solo 4 jugadores en la historia del béisbol. Este starter siempre es de mi favorito porque incluye 2 boricuas. 300 de promedio y 10 guantes de oro. Solamente Clemente, Alomar, Willie Mays y Ichiro Suzuki.
Wow.
Y si lo ponemos a 3,000 hits, 10 guantes de oro, campeón bate y MVP, solo Clemente, Ichiro y Willie Mays. A lo más nunca le dieron su MVP.
¿Cómo va a ser?
En el promedio, si lo bajamos a 2.96 y 10 Gold Glove, entra otro boricua, Posh, en ese grupo. Y también con Keith Hernández, sabemos, primera base extraordinaria que era. De los 6 en ese grupo, 3 son boricuas. ser de esos stats que me encanta dar siempre. Como que,
algo estamos bien en el
béisbol. Como que vamos ahora a llegar a eso. Bendito, sabemos que entonces la muerte ayudando en el terremoto de Nicaragua, los suministros no estaban llegando. Él había sido dirigente del equipo amateur de Puerto Rico 3 semanas antes del terremoto. Estuvo en Nicaragua, coach managing a Puerto Rico hasta el final. Y por eso decide ir y se monta en el cuarto vuelo porque no estaban llegando los suministros, ¿verdad? La política lo daña todo.
Aquí es lo que yo digo, que es de verdad la grandeza de lo que era Roberto Clemente. Alguien que vino de nada, o a la que tiene
31,
algo.
Un 31 de diciembre.
Él lo quería dar año para, nuevo. Él estaba viajando el 31 de diciembre a repartir suministros después de un terremoto. O sea, ese es el tipo de persona que era fuera del terreno. Él creía mucho en el servicio, creía en dar para atrás. Y yo creo que ese es el mensaje, ese es el legado que ha dejado. Y por eso el premio que
el
es.
El premio inmediatamente.
El honor que
inmediatamente ese año le cambian el nombre a Roberto Clemente Award. Resulta el primer ganador, mira para allá, Willie Mays, su antiguo teammate.
Sí.
Willie Mays estuvo presente, no se me olvidó mencionarlo, el día, su último turno en el regular season, sabemos que fue su 3000 hit en su último turno, resultó que fue contra los Mets de Nueva York. ¿Quién estaba ahí de su último año? Willie Mays en el banco del opuesto. Y Willie Mays va a saludarlo al otro lugar de ese cuento. Yo tengo la foto de eso en casa. El abuelo de Clara trabajó para el Nuevo Día y tiene la foto original de ese día que la tomaron.
Wow.
Tremendo momento icónico, se me paran los pelos. Como que
con eso queremos pasar
el Clemente entonces Award bien rápido, sí. Porque 4 boricuas lo han ganado. Con eso íbamos a entrar. Tenemos a Edgar Martínez, Carlos Delgado, Carlos Beltrán y Adel Molina. Han sido los 4 boricuas ganadores del Clemente Award.
Y lo cual, esos nombres nos ahí lleva, de decir. Javi y yo queríamos darles ahí una. Nos pusimos a jugar con un roster, lo que sería tu dream.
En honor a Clemente.
Nos pusimos a pensar en qué sería nuestro dream roster puertorriqueño, ¿verdad? Sí. So, del 1 al 9, ¿quiénes son los mejores jugadores que vamos a poner en ese lineup? Y pues, vamos a empezar con el mío.
Vamos al tuyo.
Con el tuyo, Javi.
Vamos a empezar con el mío.
Dime, del 1 al 9, tu lineup, ¿quiénes tienes? Bueno,
pues rápido, yo, Roberto Clemente, hello. Vamos a meterles al caballo, primer bate. Yo dije, vamos a asustar a esos pitchers enseguida. Yo me fui righty-lefty, quiero ese balance en toda alineación. Seguido por Roberto Alomar, el otro Roberto. Segunda base, como ya mencionamos, su promedio y todos los números que tiene. Tercero, nuestro mejor bateador, Edgar Martínez.
Wow, me encanta que dice eso, nuestro mejor bateador. Uno de esos jugadores que estamos hablando.
Sabemos la estadística que tenemos aquí, uno de los 14 jugadores, cuando miran esa lista, 300 de promedio, 400 on base, 500 slugging. Uno de 14, nada más, claro, ahí están los grandes nombres de la historia. Edgar Martínez, Carlos Beltrán, centrofield, cuarto. Me voy con la defensa de ahí para poner a Beltrán y después tengo a Bernie. Quinto, en primera base, Orlando Cepeda.
El Peruchín. Cepeda. Bueno, salió de la fama, exacto.
Tuvo cerca ahí con Delgado, pero Peruchín ganó Rookie of the Year y también ganó MVP, también ganó un campeonato. Delgado nada más jugó en una postemporada. No es culpa de él, porque Delgado es un caballo.
Vas a ver quién yo puse.
Sí. Bernie Williams, tú vas a hablar de él, tu favorito. Ah. Sexto bate. Sí. Clutch, debería ser Hall of Famer, en eso estamos de acuerdo.
Ojalá.
Lo tengo en left, lo tengo con la defensa en left field. Esa no pica una bola en mi outfield.
Es que lo que hizo en la postemporada también, Javi. Él es un jugador que era icónico en la postemporada. Bateaba muy bien en los playoffs.
De catcher, séptimo bate, Pudge, Iván Rodríguez, MVP del 99, World Series Champion con Miami en el 2003. Sabemos ese run que tuvo en los playoffs fue el NLCS MVP ahí antes de la Serie Mundial. Récords de catcher de caught stealing, más juego en la posición. Lindor, nuestro shortstop, estamos de acuerdo en eso. Lo tengo octavo.
El mejor shortstop en la historia de Puerto Rico.
Sí, está claro. Eso es indiscutible. No, Lindor juega todos los días. Lindor, guante de oro, silver slugger. Llegó a una serie mundial. Es nuestro capitán actual ahora mismo en el equipo nacional. Y noveno bate en tercera base. Aquí un poquito controversial, pero yo quise darle un poco de love a Mike Lowell.
Wow.
Una carrera que cuando miras los números te queda 4 All-Star.
Más calladito de lo que pensaba, ¿verdad?
Silver Slugger, una temporada. Sí. Gold Glove también. 2 veces campeón y, como sabemos, World Series MVP con Boston en el 2007. Eso es un tremendo peloterazo ahí que tenemos en tercera, que no se le da el crédito.
Sí,
y ahí está, ahí están mis 9
Star. Bueno, pues déjame decirte los míos entonces para también darte un poco de esto. Con los míos, yo empecé un poco distinto, porque yo empecé con el shortstop y con el actual mejor, lo que pensamos que es nuestro mejor jugador puertorriqueño ahora mismo, sí. Francisco Lindor, y nuestro shortstop primer bate. Después me voy con Roberto Clemente, obviamente, y Roberto Alomar. Los dos Roberto, 2 y 3. Y me encanta, como dijiste, nuestro mejor bate, Edgar Cristian Martínez. ¿Y por qué yo digo eso y por qué decimos eso? Porque yo pienso que si tú quieres un turno al bate en cualquier momento, yes, en este lineup, tú quieres a Edgar Martínez bateando porque sabes que va a tener
dos veces campeón bate. Se me olvidó mencionarlo. Dos veces campeón bate. 5 Silver Sluggers.
Sí. Para mí, eso, ese Hall of Fame para él estaba long overdue. Qué bueno que pudo entrar.
Y nunca me olvido, bendito. Él tan underrated que se lo dañó. Ese fue el verano de todo aquí lo de Ricky. Y tampoco pudimos mirar, darle sus créditos. Ah, sí, man, yo me molesté cuando pasó eso. Seguimos.
Nuestro quinto bate, Carlos Delgado en la primera base. Aquí Javi puso a Peruchín, yo puse a Carlos Delgado. Me fui con, como Javi mencionó la semana pasada, el famoso juego de los cuatro jonrones en cuatro turnos. Sí. Alguien que por un momento en las Grandes Ligas yo pienso que era el mejor RBI man.
Nuestro número uno en jonrones boricua en las Grandes Ligas, 473 jonrones.
Si tú quieres alguien que empuje carrera, Carlos Delgado era ese perfecto cuarto, quinto bate para empujar carrera. Sexto bate, aquí puse, yo me fui con el poder, quinto
bate. Yo me fui defensa, tú fuiste con poder.
Fui con poder en el outfield, con Juan Igor González. Increíblemente underrated, yo pienso, porque no tuvo la longevidad, a lo mejor no tuvo ese long career que tuvieron los otros.
Nuestro único dos MVP.
Dos veces MVP de la Liga Americana, y estamos hablando de un jugador que por un tiempo... participó bien en las postemporadas.
Yo quería mencionar ese 96. No, perdieron siempre, pero no fue él. Batió 5 jonrones, 4.38 promedio en el 96 en la serie que perdieron.
No fue culpa de él.
No fue culpa de él.
entonces terminamos con mi favorito, con Bernie Williams, center field. Mi jugador favorito. Ese fanático de los Yankees, jugaba center field.
Era número 51.
Y que tuvimos el placer de conocerlo los otros días y le dije eso mismo, que esa era mi posición, center field y los
Tremendo
Yankees.
Guitarrista.
Yo puse en tercera base, hice un poquito de trampa porque cogí un shortstop que ahora se ha vuelto a tercera.
Ya está
base.
En tercera con Houston.
Puse a Correa en tercera, como te dije, ese Dream Infield que fue Correa en tercera, Lindor en shortstop y Javi Báez en segunda en el último Clásico Mundial fue, para mí, el mejor infield defensivo que ha tenido.
Rapidito, hablaste de Bernie en los playoffs. Bernie, 22 honrones de su carrera. Correa ya tiene 18 en los playoffs.
Sí.
Correa es una estrella en los playoffs. Se crece.
Yo pienso que la gente como que le da un poco un tough time, pero él es bien clutch.
Rookie of the Year en el 2015 se lo ganó a Lindor. Y el guante y el brazo de ese, qué guante.
Entonces, finalmente me fui con Yadier Molina, el catcher, pero yo sé. Hay que hablar de Iván Rodríguez y el bate que él tiene. Yo pienso que yo estoy aquí managing el juego como un manager.
A dos pitchers.
Y yo quiero a alguien que maneje el juego bien, que sea el mejor game manager. Para mí, el mejor game manager en la historia del béisbol.
Iván tiene 45% de cost ceiling. Yadier es 40.3. Yadier tiene los most put outs por un catcher. Y esa estadística con Adam Wainwright, ese battery, 325 juegos juntos, ambos duraron ahí tantos años juntos. O sea, nadie va a alcanzar ese récord.
Y como decimos, mira, saliendo del banco después en la sexta, séptima entrada, puedo poner al pinchito y pongo Iván.
Yo quería, hay que mencionar el jonrón del séptimo juego del 2006, ganándole a Benito, a Beltrán y a Delgado en los Mets.
A los Mets, sí.
O sea, nadie, ni Clemente, ni ninguno, tiene un Game 7 home run para entrar a la serie, solo Yadier Molina.
Sí, definitivamente otro más grande. Sí, bueno, pues con eso vamos a pasar
equipazos de verdad que tenemos.
Sí, no, podríamos hacer el line-up. Sí. Esto se puede hacer muchísimas
pero hay que ir al main event.
¿Cuál es nuestro main event de esta semana? Hay boxeo, gente.
Hay boxeo y
hay un mega fight. Hay un mega fight de fin de semana con el Canelo Álvarez defendiendo. Él es el campeón undisputed de las 168 libras, el super middleweight. Como se dice undisputed, es que él controla los cuatro títulos de la división.
Primero undisputed en esa categoría.
El primero undisputed de las 168 es el mexicano Canelo y va a tener su prueba, una de esas pruebas bien duras cuando vea a Terence Crawford. Un Terence Crawford que está subiendo dos weight classes. Sí. Él pelea usualmente en la 154. Y hay este unwritten rule en el mundo del boxeo que se dice, tú puedes subir un weight class
de una en una.
Si subes dos de cantazo, más vale que estés listo para ver a alguien más grande, más fuerte que tú. Pero como vemos en pantalla con el Tale of the Tape, vemos el tamaño, ¿no? De verdad quizá, se ve la diferencia. No, vemos un Terence Crawford que tiene más reach, que tiene más altura, pero es la fuerza de un Canelo. Y vamos a ver si ese Terence Crawford nunca ha recibido un golpe de un boxeador tan fuerte.
Lo hablamos un poquito rápido la semana pasada, como que Canelo ha peleado con todos los nombres y Crawford no hay tantos nombres ahí.
Yo lo defiendo porque su último win contra Errol Spence
fue dominante.
Pero sí, no, ESPN saca esta semana una lista de los mejores 25 boxeadores de los últimos 25 años.
Lo tienen ahí.
En esa lista están los dos. Canelo número 5, Terence Crawford número 7. Los dos son de los mejores boxeadores.
Crawford está invicto. Lo hemos mencionado. Como que no hay mucho boxeador ver que llegan a este nivel ya todavía invicto. Y eso es algo que el honor quiere proteger.
Y algo que yo siempre he visto de las peleas de Crawford, yo que llevo cubriéndolo ya varios años, es el tipo de boxeador que, si tú lo ves que está un poco de problema, él se le prende la bombilla. Sí. Y un cuento rápido es cuando él está peleando con Sean Porter, otro gran campeón que posiblemente va para el Salón de la Fama también. En esa pelea, como en el round 9, su esquina le dice, mira, yo creo que estás perdiendo. O está empate la pelea. Y él mira al corner y dice, de verdad, estoy perdiendo. ¿Y qué hace? El primer puño que tira en el próximo round,
piso.
Tumbó a Sean Porter en el asalto. Es un tipo de boxeador que cuando él reconoce que no le va bien la pelea, él cambia y cambia de una forma que
queremos, como fanáticos, primero, más que nada, queremos una gran batalla siempre entre los dos, sí, a los palos. Que esto es un comentario aquí un poquito en contra de Canelo. Uno ve ese video del preview de Netflix que hicieron y tú ves el garaje con los 20 juguetitos y el carro y la bicicleta y la motora.
¿Piensas que ya no está motivado?
La motivación estará todavía.
Eso en el ring cambia.
No se puede dudar ese campeón.
Canelo empezó su carrera profesional a los 15 años. Esto se convirtió profesional a los 15 años. Piensen en eso. Él peleando como 15 años con boxeadores de 28, 30, 35 años, con hombres, un niño, les ganaba.
Sí.
O sea, piensen en el poder que tiene Canelo. Sí. Ha peleado con los grandes. Dime algunos de los nombres, Javi.
Shane Mosley lo cogió jovencito, a los 21 años le ganó. Pierde con Mayweather, pero fue una, él dice, tremendo learning ahí, experience.
Nadie le iba a
ganar. Se metió jovencito contra Mayweather. Viene enseguida.
Esa lista de ESPN que decimos, ¿quién es el número uno? Porque, como te he dicho, en mi opinión, Mayweather es el mejor boxeador que yo he visto en mi vida, por lo menos. Y peleó con él, pero
entonces viene y le gana a Cotto en middleweight. Uh-huh. Empieza la trilogía con Golovkin. Empate la primera, pero entonces le gana las otras dos. Le gana a Kovalev en light heavyweight. Seguía subiendo Canelo y seguía noqueando.
Recuerda lo que les digo de subir dos divisiones que está haciendo Crawford. Canelo subía y noqueaba. Hizo eso para ganarle a Kovalev título en las 175 libras.
Yep.
Y lo tumbó, lo noqueó a un campeón que también posiblemente vemos en el Salón de la Fama algún día.
Esos nombres ahí, varios más, pero esa es la trayectoria de Canelo.
Definitivamente, esto va a ser... Vemos una trayectoria más grande la de Canelo, pero con Terence Crawford yo pienso que él está escribiendo su libreto ahora, ya Canelo escribió el de él.
Vamos a hablar de los picks aquí al final, pero no es tan fácil esta.
No, definitivamente. Bueno, pero antes de decir nuestros picks, queríamos mostrarle en pantalla algunos de las mejores peleas del siglo 21, como mismo pensamos en estos últimos 25 años de combate, empezando con la de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, que fue en el 2015, que fue una pelea increíble.
Se esperaba cada año, como que se atrasó un poco más de lo que debió haber sido, y pues por eso cuando llegó el momento, Pacquiao no hizo el mejor trabajo ese día, pero el build-up, ¿verdad? Yo me acuerdo.
Y próximo también tenemos el mismo Canelo que peleó la famosa trilogía con Triple G. La primera pelea fue en el 2017, y eso vimos ahí también una trilogía que fue un empate la primera, pero yo creo que yo vi a Triple G ganando el campeón.
Fue controversial esa decisión. Uno de los jueces se fue con Canelo bien disparejo a los otros dos. Este es el sistema de boxeo. Un juez lo vio como lo vio. ¿Quién va a decir, verdad?
Entonces, otra trilogía también interesante fue la del que empezó en el 2018 con los pesos pesados, ahora los heavyweights. Tyson Fury, Deontay Wilder.
Mi favorito Fury. Era un tremendo verlo en el ring, de verdad.
Primera pelea fue para mí de las peleas más divertidas que yo creo que yo he visto. Sí. Mucho tiempo. Una pelea que acabó como empate, pero de verdad no importa, porque primero Fury tumba a Wilder, después Wilder tumba a Fury.
Eso es lo que uno quiere ver.
En el último round, quedando pocos segundos, parece que Fury se va a quedar ya noqueado porque Wilder lo tumba, y de la nada, cuando el árbitro está a punto de contar a 10, se tiró un Undertaker. Y ha hecho como que revivió, y de la nada se paró, terminó la pelea.
Fue un empate.
Y fue claro entonces en las próximas dos peleas quién fue el verdadero mejor boxeador, que Fury gana la segunda y la tercera. Entonces, finalmente, la otra pelea, así que yo digo que fue el gran mega fight, que aquí fue Terence Crawford en el 2023 contra Errol Spence. El número uno y número dos del mundo en ese momento, pound for pound. Terence Crawford, por eso digo que ahora mismo yo lo tengo como mi number one pound for pound fighter en el boxeo, porque el performance que él dio
Ha lucido. Canelo viene de perder hace poco su segunda derrota, que no estuvo, y después la última que peleó ganó, pero como que medio desmotivado, que ya lo hablamos, ¿sabes? Que sí, Crawford te lo doy, ha lucido mejor recientemente.
Pues por eso a mí me encanta más que nada el mundo del boxeo, todavía hay estos mega fights.
Yo recuerdo yo quería hablar...
Las que se paraliza el mundo para
esto del early, del siglo, de los 2000. Yo tengo unos recuerdos, veíamos todas, me acuerdo, en casa todas. Que bueno. Sí, la de Eric Morales, el terrible contra Barrera, Morales contra Pacquiao, Tito y Vargas, que siempre voy a acordar como mi pelea favorita.
Mi pelea favorita es la de Tito y de la Hoya.
Tito y de la Hoya fue bien controversial, pero sí. ¿Qué evento fue eso, ver esa pelea?
Sí, o sea, ese espectáculo.
Hablaste de lo de Fury y Wilder reviviendo Corrales y Castillo, ¿te acuerdas de eso? Corrales en el piso dos veces al final, se levanta y tumba y para a Castillo. Y el árbitro tuvo que... ¿Qué clase de final tuvo esa pelea? Ese knockout de Márquez a Pacquiao en la cuarta pelea de la serie de ellos, de los más devastadores.
Cuatro peleas y ese knockout ya. Wow. Yo creo que después de eso dijeron no más. Nadie Pacquiao, más quiere ver esto.
Pacquiao
más.
Era una cosa. Pacquiao, yo decía, Pacquiao tiraba tres puños a la vez.
No, mano.
Tenía tres manos. O sea,
a mí me dio una pena cuando vi esa pelea de Cotto, mano. Cotto peleó muy bien. Sí. Y también digo que Cotto fue el que más cerca llegó a ganar la Mayweather. Cotto le dio muy buena pelea a Floyd Mayweather y por poco se lo gana. Pero con Pacquiao fue otra cosa, por lo rápido que era Pacquiao.
El de Pacquiao era una cosa tan
ese tipo.
Bueno, número dos detrás de Mayweather en esa lista de ESPN está Pacquiao.
Son los dos mejores de los 25 años.
Número tres, fun interesante, love a Bernard Hopkins, que nos acabó el invicto a Tito y en el Hopkins tuvo una racha que dominante, defendía ese título.
Bien mañoso. Mañoso, mano. El tipo de boxeador que tú no quieras al frente tuyo porque te da un golpe bajo, te da un codazo, te da...
Lo que sea para ganar.
Hace lo que sea para ganar. definitivamente me encanta ver así, me encanta ver el boxeo en el mapa.
Nos emocionamos. El boxeo es como que está también como el béisbol aquí.
No, y este
tanto,
sábado...
Tantos boricuas y históricos en el boxeo.
Vamos a ver una gran pelea, así que este sábado, Javi, dime quién tú coges, quién tienes ganando.
Pues yo, esto es como que el old school, pero yo no puedo irme en contra de Canelo. Yo estoy dudando y dije lo mismo y el video y lo veía en los carros y todo esto, pero es que lo llevo viendo por 15 años. Ha sido el boxeador, la estrella del boxeo desde que se fue Mayweather. Y
él es la cara del deporte ahora mismo, el que a donde él va, el público lo sigue. Sí. Él es un huge money maker para el deporte.
Y ese subir de peso de Crawford es lo que ahí me al final del día, eso es lo que me lo decide para mí.
Esa es mi gran preocupación, yo diría, en esta pelea con Terence Crawford en particular. Vamos a ver si puede aguantar el peso y la fuerza de un Canelo. Pero en cuanto al el talento boxístico que tiene Terence Crawford, él pelea bien adentro, de afuera, se mueve
lleva,
bien.
Se lo lleva.
Estoy cogiendo a Crawford, pero estoy por una decisión de estas cerrada. Vamos a decir
antes que empiece la pelea, ¿sabes qué quiero que pase? A ver si me... ¿Qué quiero que...? Quiero la segunda. Quiero la segunda. Antes de ver la primera, ya quiero la segunda.
Seguro. Aunque sea tan... Eso decíamos
la cláusula la ponen, ¿verdad? A veces con la revancha va automática.
¿Tú sabes quién tenía una cláusula? Errol Spence.
Y no la quiso.
Después de pelear con Terence Crawford,
Cotto con Pacquiao no la quiso. No.
Sí, como que no necesariamente la quieren la revancha, pero... Nada.
Estamos uno en cada lado, entonces.
Vamos. Nos vemos la semana que viene para hablar más de entonces de los resultados.
Es en Netflix, by the way. Buen wifi, chequeen el router porque saben que
prepárense porque Jake Paul por poco lo daña. Frizó la última con Tyson cuando pelearon por Netflix. Vamos a ver si Netflix corrige los errores esta vez, pero nada, vemos una gran pelea este sábado en el mundo del boxeo y con eso entonces hablamos más la semana que viene.
Nos vemos.
Seguimos entonces, gente. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez.
Nos vemos.